En una sociedad globalizada, productiva, hiperconectada y donde descansar no parece ser una prioridad, ella nos dice que hay que dormir para luego existir. Duermo y luego existo.
Siempre soñé con tener angina en mi cama. Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana.
Solo 13 minutos nos separan de las 10 de la mañana. Seguimos en este punto de encuentro del día miércoles y momento de existir luego de dormir.
Sí.
Y aquellos que tienen hijos,
en mi caso,
en tu caso, por ejemplo, te va a servir esto. Te va a servir para ver cómo conciliar el sueño después de la vuelta a clase de ellos.
Nada, hacerlos volver a ellos también a las rutinas, ¿no? Que ese es lo,
si no, que dejen de estudiar, no es una opción esa.
No, ¿no? Esa no, no es una opción.
¿Cómo estás, Irene? Bienvenida, ¿todo bien?
Bien, bien. Empezaron las clases para la gran mayoría, ¿no? Salvo para los liceales, que creo que están empezando más bien la semana que viene. Pero escuelas públicas empezaron hoy, muchos colegios también. Y bueno, y a partir del lunes 10 de marzo ya van a estar todos de vuelta. Y el sueño es un tema porque obviamente las rutinas de las vacaciones son completamente distintas a las rutinas que tenemos durante el año. Yo estaba mirando un poco las estadísticas que marcan que en general la tendencia es pensar que uno de cada tres niños o adolescentes tienen algún problema o alguna alteración de sueño durante su desarrollo. ¿Tá? Eso no significa que se configure como un trastorno de sueño per se, pero es una tendencia bastante alta pensar que uno de cada tres puede tener algún problema de sueño. ¿Qué es lo más característico que podemos ver en niños y en adolescentes? Lo que nosotros llamamos un insomnio por mala higiene de sueño, ¿no? O sea, todas las conductas y todas las acciones que hacemos para ver cómo llegamos más con mejor presión de sueño a la noche. Y el insomnio conductual infantil, que es muy característico, que tiene que ver con esto de que el niño o el adolescente lucha un poco para acostarse a dormir un horario que sea el más adecuado en casa, ¿no? Va como batallando para acostarse cada vez más tarde. Entonces hay un insomnio de conciliación, o sea, de empezar el sueño, y también de mantenimiento, porque el niño y el adolescente puede llegar a tener despertares nocturnos. Uh-huh. Es característico de esa etapa evolutiva. También hay otra cuestión que hay que tomar en consideración, y es que en general los adolescentes que empiezan el liceo en la mañana tienden a tener peores resultados, digamos, en cuanto a lo académico, porque no es el cronotipo que ellos están, acostumbrados a tener la mayor energía o el mayor nivel de atención o concentración.
Para los
adolescentes. Los adolescentes. Sobre todo los adolescentes que empiezan, viste que ahora los liceos empiezan 7:30, 7:45. El cronotipo, que es esa predisposición natural que tenemos todas las personas para tener niveles de mayor alerta y concentración en determinados momentos del día y mayor nivel de somnolencia en otros, en el adolescente es un cronotipo bastante tardío. Nosotros le llamamos el cronotipo del tipo búho, ¿no? Ellos son mucho más activos en la tarde-noche y están mucho más dormidos en la mañana. Y esto es algo que para mí es re importante que se empiece a poner como un tema de conversación. Se ha puesto como tema de conversación muchas veces en las políticas públicas de todos los países. Uh-huh. ¿De qué pasaría si retrasáramos un poco el horario de entrada a los liceos, ¿no? O a las instituciones educativas? ¿Qué pasaría si vamos, en vez de a las 7:45 entrar a la escuela o al liceo, entráramos media hora más tarde? Tal vez los resultados en cuanto al rendimiento académico, a la concentración, pues los chiquilines a esa hora, en general, están dormidos. Imagínate tener matemática a primera hora.
¿Y eso está establecido en alguna otra parte del mundo?
En otras partes del mundo, sí, ya está. Por lo menos el tema está en conversación, o sea, se empieza a conversar sobre el tema. De hecho, acá en Uruguay también es algo que se viene reflexionando para pensarlo y para retrasarlo un poco.
Claro, porque hay que pensar que para entrar 7:45 o a las 8 en un liceo o en un colegio hay que levantarse bastante antes, con lo cual todo eso es lo que perjudica. Si atrasás media hora o quizás un poco más, eso también da otro manejo.
Exacto, y además pensá que también los chiquilines, o sea, los adolescentes, muy pocos se acuestan a las 10 de la noche, a las 10 y media de la noche. O sea, en general tienden a estar hacia la medianoche, dormidos recién, si les pudiste sacar el celular. del ¿no? Y si negociaste un poco eso, porque también es re importante generar acuerdos en casa, por lo menos de lunes a viernes, decir, bueno, vamos a poner como algunas reglas de convivencia o de acuerdos familiares de lo que está permitido y lo que es negociable en esta casa y lo que no va a ser negociable para priorizar el descanso.
No hay adolescente en el mundo que disfrute de levantarse temprano, ¿verdad?
Y no, muy poco, porque por esto que te digo, porque la predisposición natural es que tenga un cronotipo del tipo búho. Después eso se va acomodando con el tiempo, con nuestras responsabilidades, con el trabajo. Pero claro, para que todos retrasemos la hora de entrada a un liceo o una escuela, también tienen que estar los dispositivos de padres y madres para que también puedan entrar un poco más tarde a trabajar. Claro, muchas veces hay coincidencias. Entonces es un montón de cosas que hay que pensar en el encuadre. Lo que sí es importante en relación al sueño es de lunes a viernes poder tener una rutina, que esa rutina de sueño sea lo más predecible posible, o sea, acciones, secuencias que se repitan todos los días, tanto para los niños como para los adolescentes. Eso da seguridad, da confianza, y todos, adultos y niños, necesitamos rutinas, por lo menos de lunes a viernes. Después, sábado y domingo, obviamente uno se puede manejar con otra flexibilidad. Después, todo lo que tiene que ver con los dispositivos electrónicos, que cada vez es más el tiempo de uso que están teniendo los niños y los adolescentes del aparato. Basta con ver simplemente en las aplicaciones, bueno, cuánto tiempo de uso hay en cada aplicación, que hoy se puede chequear, y nos vamos a dar cuenta que es mucho más de lo que necesitamos, ¿no? Porque mucho de ese tiempo lo pasamos scrolleando o mirando cosas, en el caso de los niños, que tal vez no es contenido apto para la etapa evolutiva en la que están.
Una pregunta, se me van ocurriendo, que en realidad esto no alude necesariamente al sueño, pero sí. Aquellos alumnos que son los famosos tragas, que son alumnos 12, alumnos SOTE, uh-huh. Llamémosle como gusten. ¿Tienen los mismos niveles de uso del celular que el resto de los gurises que por ahí no tienen las mejores calificaciones o que en vez de dispensar el tiempo en estudio o en algo que deben hacer, lo gastan en celular?
Y bueno, habría que no sé si hay alguna estadística al respecto, pero a ver, lo seguro es que los chiquilines que les va bien en general, o sea, que tienen un buen rendimiento a nivel curricular, seguramente descansen bien a la noche o por lo menos tengan las horas de sueño que están necesitando. Sobre todo en niños y adolescentes necesitamos 9 horas, 8, 9, 10 horas.
Qué importante sería, yo hace poco fui al médico justamente con la convicción de que el descanso es el sustento del éxito.
Sí.
Por lo menos para dejarte en tu máximo de posibilidades, ¿no? Qué interesante, qué importante sería que realmente haya una aculturización de eso desde las bases, ¿no?
Total.
Desde que el niño entienda que tan importante como comer y tomar agua es descansar para nada. Si tengo un partido de fútbol con los pibes mañana, que para mí es la vida, si yo descanso bien voy a rendir mejor. Pasa que
100%. Lo que pasa es que nos venden otra cosa, nos venden que el éxito está en llenarnos de actividades.
Éxito.
Me refiero
no magnifiquemos el término de éxito, ¿no?
Obvio. No, éxito me refiero a poder tener un plato de comida en la mesa, de poder tener un trabajo, no me refiero a éxito de nada.
No.
Despampanante.
Sí.
Pero sí, lo que te quiero decir es que los chiquilines ven que todo el mundo está como al palo todo el día, ¿entendés? Entonces, en eso es como, bueno, ¿para qué vamos a perder tiempo en descansar si con todo lo que hay para hacer en el día?
Claro.
Entonces, al final los chiquilines hacen jornadas de curriculares bastante largas y después se los llena de más actividades todavía, que va al club, que va a inglés, que va, no sé, a danza. Y muchas veces las actividades se chocan mucho con el horario en el que tal vez es hora de empezar la bajada en casa, de tener un rato de calidad de tiempo en familia.
Sí, después él iba a lo otro también, no en ese momento que te puede alterar, sino a futuro. Como eso, esa falta de descanso,
sí,
te alteran en el correr de tu vida. Eso no sé si puede estar cuantificado, puede estar comprobado, pero
claro que sí.
El mal descanso que vos tengas en tu adolescencia te puede repercutir, yo qué sé, a los 30, a los 40 años,
claro,
¿no? Esa seguidilla, la acumulación de detalles.
Y los malos hábitos. Si yo me acostumbro a que tengo una televisión adentro del cuarto, con 12 años o con 13 años y que me puedo quedar dormido con la televisión, después esos hábitos se van arrastrando, digamos,
a la etapa adulta,
que uno crece. Entonces, eso que vos decís es verdad. En el corto plazo podés ver niños que se enferman más, chiquilines que les va mal en el rendimiento académico, no son muy creativos, no terminan de recuperar como toda la energía que necesitan, están de mal humor muchos días a la semana, y en el largo plazo sí, enfermedades como la diabetes, cardiovasculares, de los huesos, o sea, un montón de cosas en el largo plazo que nos vamos a ver, la repercusión y la consecuencia es grandísima.
La costumbre uruguaya no ayuda mucho, digo, porque la costumbre está de cenar tarde, a diferencia de otros países, de repente a las 7 de la tarde ya están cenando, lo que para nosotros es a veces medio chocante. Pero claro, el hecho de ya si cenás tarde, ya es como que ya estás corriendo atrás.
Necesitas la digestión y después que a bañarse. Bueno, sí, claro. Lo que pasa es que por eso digo que esto del sueño, tenemos que ver estas estadísticas para que las políticas públicas acompañen en todo lo otro también, ¿no? En los lugares en los que vamos a comer o a la hora que podemos empezar determinadas actividades, los trabajos, o sea, terminar un poco más temprano en la medida que se pueda.
A mí me gusta.
¿Cuál sería el horario ideal de cena? Es decir, bueno, si yo, para que tener un descanso, en el caso de los niños, ¿no? Que sea prudente y que puedan hacer toda esa higiene de sueño previa. Sí. ¿Cuál sería el horario ideal?
Y siempre hablamos en general hacer. De las 7, 8 de la noche, por lo menos empezar a cenar, a preparar la mesa, prepararlos. También es re importante esto de ya dejar preparado lo del día después, ¿no? No a las 8 de la mañana empezar con la guerra de no agarré la túnica, no agarré la cartuchera y te pones a pelear ahí, entonces es todo un bardo la casa y empezás así el día, que eso tampoco está bueno. Ya dejar todo separado y para eso necesitamos el tiempo, un poco optimizar el tiempo de la noche para eso. ¿Ah? Después la hora en que se acuestan, sí, puede ser a las 9, puede ser a las 10 de la noche.
No, o sea. Y lo que es lógico que en realidad el título de la columna aduce a ellos, es a los padres o a los adultos responsables,
claro.
Que ellos se adecúan inexorablemente al sueño de sus hijos, ¿no?
Y lógico, porque si nosotros le decimos, andate a dormir, pero tenemos el celular en la cara, también es como...
No,
como
digo esto, ¿no? A ver, si vos si cenan a las 9 de la noche, ¿está? El padre y la madre se puede dormir a las 12, a la 1,
claro.
Pero inevitablemente se van a tener que levantar
a las 7 o antes.
Exactamente.
Y sí, por eso siempre cuando trabajo con las familias les digo, a ver, lo único que nosotros podemos controlar es el horario en que los acostamos, en definitiva, ¿no? Digo, y está bien, de lunes a viernes lo podemos controlar en el sentido de que les tenemos que poner un despertador para que se despierten a tal hora para entrar a la escuela o al liceo. Pero digo, si nosotros lo que podemos controlar y cuidar es el horario de inicio del descanso, bueno, pongámosle foco a eso, ¿no?
Claro. Y lo otro, a mí, ¿sabes qué? Me gusta particularmente compararme con los mejores y también tener en consideración a los peores. ¿Hay algún modelo de referencia en materia de descanso, yo qué sé, X país o X zona, no sé, Europa, etcétera, se descansa mejor porque tienen una cultura de cenar más temprano, claro. De tener
a pesar de acostarse más temprano, tienen otras falencias en otras cosas que tienen que ver con el descanso, por ejemplo, el manejo de dispositivos electrónicos, por ejemplo, Estados Unidos, que es un país que uno tiende a pensar, bueno, ellos se acuestan temprano, se levantan más se acuestan más temprano, cenan más temprano, pero, a ver, la prevalencia igual del sueño está en otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con la obesidad, que tienen que ver con el claro. Uso de dispositivos. Entonces, lo que nos falta a nosotros, ellos lo tienen. Digo.
O sea, países, por ejemplo, de Europa, donde a las 10 de la noche se termina la noche.
Sí, no que no,
o
que
sea,
hacer.
Hay una cultura de que no existe el after.
Claro.
Me quedo hasta las 4 de la mañana. Entonces,
claro, pero bueno, ahí...
No, pero hay otros desencadenantes como...
Por eso te digo, es cultural también. O sea, lo que sí sabemos es que acostándonos más temprano, cenando más temprano, cuidamos más el sueño de niños y adolescentes.
Vos fíjate una cosa, ¿no? Acá,
sí.
En estas latitudes, coincide que la ausencia de clases, el verano, te anochece a las 9 de la noche.
Claro.
9 de la noche recién está oscureciendo, ¿no?
Es verdad.
Pero bueno, pero en Europa no es así. Supongo que en época de clases es que se está dando este fenómeno.
Exacto.
¿No? Y después, cuando no hay clases, a las 7.
En el verano, claro, te puede pasar, no sé, por ejemplo, me acuerdo que estaba en Madrid en verano y era de anochecía a las 10 de la noche.
Sí.
Y a las 9 y pico de la noche todavía estaba el sol ahí.
Bueno, claro, es que también depende mucho
de
la luz y la oscuridad.
¿Cómo acostarlo a las 8 de la noche?
Está bien, no, pero no tiene por qué ser a las 8 de la noche. Pero si vos te vas a dormir a las 10 de la noche, pero habiendo cenado a las 8, habiendo hecho una rutina repetitiva, predecible, sin pantallas, en la medida de lo posible, 1 o 2 horas antes de acostarse a dormir, uno se duerme distinto. Ahora, si vos te acostás a dormir con el celular en la cara, contestando mensajitos, que fulana me contestó tal cosa, te vas con el cortisol allá arriba, con la luz azul de las pantallas, que tampoco te permiten como secretar la hormona de sueño de una manera como más prolija y más natural. Y bueno, esas cosas son las que pueden beneficiar, porque no es solo la cantidad de horas que dormimos, es la calidad de las horas que dormimos. Si en la calidad de horas vos dormís 6, 7 horas, pero dormiste con el celular, lo último que hiciste fue el celular o la televisión, la calidad de sueño baja.
Claro.
Porque es como tomarte, como hablábamos con los adultos, si te tomás un cafecito o te tomás un whiskycito a última hora de la noche, y bueno, capaz que dormís la misma cantidad de horas, pero el sueño profundo, la arquitectura de sueño y las fases de sueño por las que tenemos que atravesar no alcanzan la profundidad que necesitamos habiendo tomado esas sustancias, ¿no?
O sea que, mira.
Por eso los desaconsejamos cotidianamente.
El cafecito, o sea, esporádicamente
no pasa nada. No, claro, el cafecito puede cenar y. No, salvo que tengas un turno noche y tengas dado vuelto tu cronotipo por el tipo de trabajo.
Una bebida que energizante, esas que están de moda.
También,
eso hay que cuidar mucho. Los adolescentes toman muchas bebidas energizantes, y lo que no entienden es que yo, mis pacientes adolescentes, yo les digo, no se queden despiertos toda la noche.
Pero
estudiando.
¿Por dónde va la cultura del adolescente de tomar esas bebidas?
Porque se quieren quedar despiertos. Porque
No, pero Eli, te la toman de desayuno al mediodía a las 3 de la tarde.
Es verdad. Sí.
Hay unas latas que están de
primero
de
porque
moda.
Es contagioso, ¿viste? Es moda, o sea.
Claro, pero ¿por dónde? Está bien, está.
Y encuentran por otro lado, aburrido, porque siempre están reventados, porque siempre tienen sueño, porque no duermen las horas.
Bueno, ahí va, ahí tenés, ahí,
claro,
esa es la
ellos a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde están reventados, a las 9 de la mañana se están arrastrando, la mayoría de los adolescentes. Y muchas veces lo que hacen erróneamente es quedarse toda la noche anterior a un parcial o un escrito, estudiando toda la noche. Las estadísticas que tenemos y las investigaciones nos marcan que los adolescentes que hacen eso les va peor en los resultados, porque vos necesitás dormir para consolidar los aprendizajes. Si vos te quedaste toda la noche despierto, después, en el parcial o en el escrito, capaz que no te quedás en blanco, pero no vas a poder dar todo lo que sabés realmente, todo lo que consolidaste. Necesitamos fijar los conocimientos, y para fijar los conocimientos no hay otra que dormir. Entonces, yo desaconsejo que se queden toda la noche estudiando por un parcial o un escrito.
Que es algo muy típico, ¿no? Además,
muy típico.
¿Qué temitas a veces? La cultura
es decir,
de...
a la noche estudio mejor o rindo más, pues está todo más en silencio.
Y es verdad, es verdad que en la tarde-noche ellos, por su cronotipo, tienen más tendencia a fijar conocimientos. Pero la tarde-noche, 8 de la noche, 9, 10, acostate a las 12 si querés, pero dormí.
Claro.
No sé si te hice esta pregunta. ¿Hay más problemas para conciliar el sueño, para mejorar esa arquitectura del sueño que hace 30, 40 años?
Y yo creo que sí, porque por la masividad de los dispositivos y porque ha crecido mucho la ansiedad, la depresión, sí, 100%. Sí, incluso en niños y en adolescentes. O sea, no solo nos está pasando a los adultos que lo vemos, ¿no? Sino que, digo, a ver...
Sí, bueno, porque... ni hablar de salud mental, ¿no?
Por supuesto.
O sea, ya es...
Que no un día, digo, podemos también como conversar específicamente de todo lo que está creciendo y aumentando también la ansiedad en adolescentes, en niños.
Pero ahora, ¿los padres en líneas generales contemplan eso? ¿Son conscientes de todo esto que vos nos estás contando? Porque evidentemente deben obligatoriamente ser el vehículo para llegarles.
Yo creo que sí. Yo creo que sí, muchos de ellos saben. A veces se les va de las manos, ¿no? Con las rutinas y todo. Por eso es tan importante, informar y concientizar en las escuelas, en los colegios, en los liceos. Hablar de higiene de sueño, dar pautas, porque a veces hay cosas que nosotros las sabemos por sentido común, pero en otros lugares no. Claro. ¿No? Y en otras poblaciones, con otras vulnerabilidades, no. Por eso es tan importante que se tome en consideración, porque el sueño es es como, digo, tan importante como la alimentación y el menú que comen todos los chiquilines al mediodía en las escuelas.
No hay duda, no hay duda.
Y en ese sentido, ¿la pandemia cambió un poco la relación?
Sí. Y para peor, ¿no? O sea, aumentó, digamos, todos los trastornos de sueño, todos los problemas de sueño, los miedos. Pues no solamente el sueño, ¿no? A veces el sueño termina siendo la punta del iceberg, la ansiedad, niños muy ansiosos, niños que tienen muchos miedos, miedo a quedarse solos, miedos a que les pase algo, miedo a que le pase algo a un ser querido. Sí, pasen.
Eli, ¿algo que quieras agregar que no hayamos tocado para cerrar esta nueva columna?
No, simplemente, que cualquier consulta que tengan, obviamente, quedan abiertas las líneas de acá para contestar.
¿Dónde te contacta la gente?
Y me contactan en Instagram, en sos.zzz.
Dígalo otra vez, por favor, así la gente le queda más claro.
sos.zzz.
Síganla a los buenos y los que no son buenos también. Síganla a los que tienen sueños y los que no tienen sueños también. Y los que tienen sueños también. La pueden también. Seguir. Todos sigan
todos.
Todos
y todas.
A Eli. Eli, muchísimas gracias. Señoras, señores, así pasaba Fabito, otra columna de Duermo, luego Existo. Hacemos una pausa y luego se viene el ex ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti, con nosotros.
Victoria Rodríguez, Leo Sanguinetti, Juan Miguel Carsolio.
¡Wow!
Punto de encuentro.